Deshazte de lo que te parece imprescindible. Olvídate de lo que sueles necesitar. Cambia las cosas de sitio, que nada quede en el lugar de siempre. Cuando te guste el resultado y hagas aquí lo que normalmente se hace allá, ya está listo el cuarto de jugar.
Por el aceite de girasol, el aceite de girasol, porque como es mango, el oliva es muy fuerte, tío. Esto lo suyo hubiera sido con aceite de mostaza, pero eso hay que hacerse el viaje a la pieza, tío. Lo mismo eso.
Viaje a la pieza, tú vienes de más lejos que la pieza, tú has estado en la India hace poco y eso forma parte de la propuesta culinaria que nos traes a la cocina del estado mental.
Claro, esto está aprendido a cocinar allí. El de mango está aprendido a cocinar en Calcuta. Ajá. En Calcuta, que he estado allí ahora 3 mesecitos, que me he hecho un viajecillo empezando por Sri Lanka. Desde el mar de las... ¿Cómo se llama ese mar, tío? No me acuerdo cómo se llama.
El que da con
Pakistán. Hasta el viajecito incluido ese. Desde ahí hasta... Hasta el Himalaya. Voy a echar esto que va a explotar, ¿eh?
A ver.
Vamos con la cebolla.
Bueno, ya empieza a ver, ¿eh?
Vamos con la cebolla. Y ahora la sal. Para que llore un poquito la cebolla, tío.
Bueno, y cuéntanos qué te llevó por la India. ¿Qué fuiste a hacer?
Joder, pues es que esto es...
Todo el mundo que va a la India, pero se va a la India con un... con un gran propósito que va más allá de...
Hostia, porque es convencional, ¿no? Lo mío es mucho más banal, tío. Yo me planté en la India... Pues un día estaba comprando tabaco en Madrid. Y estaba yo en la cola, salí del curro y me fui al estanco y no sé por qué dije, yo esto sería de puta madre salir de aquí y estar en la India. Y dije, ¿y eso? A la semana o así, se lo comenté a los colegas y a los jefes y tal. Y oye, ¿qué pensaba me voy a ir? Yo empecé optimista, modelo de negociación. Me voy 6 meses al día. Y en el momento la jefa me dijo, no, tanto no. Te vas a la India y te vas solo 3 meses. Y estar de puta madre 3 meses, que era lo que yo pretendía. Y a partir de ahí lo organicé. Primero me fui con Sri Lanka con mi pareja. Y tiene gracia porque el comentario era Sri Lanka es toda la India que yo puedo soportar. Porque a ella no le gusta especialmente Sri Lanka. Con lo cual, me fui con ella a Sri Lanka, estuve allí 22 días, recorriendo Sri Lanka, que es una pasada, es un viaje muy recomendable. Y es un viaje muy recomendable, además, conocer un país que de esos los poquitos que hay, que la mayoría de la población es budista.
Ajá.
Pues... Y era más que una naturaleza oriental, salvaje, y esas cosas. Y de ahí, de Sri Lanka, después de estar en Domitica, saltamos a la India. Empecé por Delhi, Jaipur, Agra, bueno, Bodhigaya, Benares, Bodhigaya porque era donde la iluminación de Buda. Benares, coño, no me acuerdo del sitio de donde apareció Buda después de la iluminación, no me acuerdo cómo se llama. Calcuta y Mumbai, y de allí a Nepal, a Pitora y a Tekara y a Kathmandú y luego a Himalaya, y luego ya de vuelta. Bueno, yo hubiera seguido hasta Lhasa, pero no...
Hay que decir que tienes un trabajo, no sé cuál es exactamente tu trabajo ahora, pero es un trabajo bastante bueno en el cual tu jefa te dice, sí. Bueno, venga, va, vete 3 meses.
Sí,
¿no?
Yo trabajo en esto, se llama una consultora estratégica y soy el director de investigación.
Ajá.
Y como soy el que genera parte de los contenidos, de los planteamientos, las propuestas, mucho de mi curro también es, no sé, que ahora está muy de moda, buscar inspiración fuera. Y más fuera que la India no hay. Pero vamos, el la excusa del trabajo es que yo cumplía 50, digo, perdón, del viaje, que yo cumplía 50, y me pareció un regalo de cumpleaños cojonudo. Me pareció un regalo de cumpleaños cojonudo. Yo llevo currando desde los 22 sin parar, solo algunas estancias en el paro, y de coño, me vuelvo haciendo el momento de quitarme de medio una temporada. Y luego descubrí que aquello... Pues yo a la India llegué bastante ciego, y además yo he querido hacerme un viaje como los antiguos, sin internet. Yo no he leído nada, salvo los libros y el viaje hacia de Micho y todas las cosas así míticas, pero no he leído ningún puto blog, ni una web, ni Google Maps, ni locura de todo. No lo he hecho a menos.
Bueno, tú eres un tipo bastante viajado, además creo que incluso has, más allá de viajes, has residido en lugares muy...
Sí, pero tales, ¿no? también hace muchos años yo tenía otro cuerpo, otras energías y otra... y seguramente la inconsciencia, ¿eh? A lo mejor la inconsciencia, lo mejor del viaje es que estuve tranquilo y tenía la misma inconsciencia, te mola. Sí, yo viví, me largaron a estudiar a Estados Unidos a los 15 y luego después, cuando volví de Estados Unidos... Me fui a Marrakech y estuve viviendo un año en Marrakech. En Estados Unidos estuve viviendo casi 2 años. Después a Marrakech, después a Frankfurt otro año y después a Londres un año y medio.
Y es verdad, perdón que te interrumpa, es verdad, no es una pregunta, es una afirmación. Aquello de que tú podías ser lo mismo un agente de la CIA.
Un poco sí. Bueno, de hecho podría hacerlo, para que tenía que matarte después. Tío. Hostia, pues esto, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo fui a un interno, a un interno. Mi cole era una academia militar. Mi cole nos levantábamos todos los días a las 6 de la mañana con las valquirias. Pam, 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 pam. Y está quedando esto mucho, muy de lo diré, de salón burgués, tío, de cojín, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que es la relación de una web, tampoco...
Claro, no, por eso que le demos un momento de elegancia al asunto. Total, que en la academia militar yo era espabilado y yo dije, hostia, yo de militar poco. Y entonces allí descubrieron que yo a lo mejor pensando estrategias militares, aprendiendo estrategias militares era mejor que de combate, porque era una academia de infantería. Total, que entonces me metieron en una cosa que hay un departamento que había de gente que hacía que se llamaba contraespionaje. Y yo curraba allí contraespionaje. Y en una de esas... todas las agencias militares americanas, pero no solo las agencias, las empresas, hacen recruiting, reclutan a chavales con futuro, con proyectos, para llevárselos, ¿no? Entonces con la cosa de te pago el cole, te pago la universidad, y pues está muy alto.
¿Te pago? Baja un poquito,
sí.
¿Y esta otra está? Ah, no, esta
no, está no, sin no, está todavía, vale, sin vale. Eso está dentro de un rato, ¿no?
No sé si te puedo ayudar en algo, ¿eh?
No, bueno, cocina, si quieres, creo.
La cocina es muy pequeña y está ese rollo de que en la cocina...
Aparte que esta es una frase tuya muy buena, tío. Cada uno conoce muy bien a su wok. O sea, es verdad que me encantó, tío. El día que comimos en casa, que estaba yo allí, me decías, échale agua. Y yo, que no le echo agua, que quiero un curry seco. Y te decía, bueno, pues está tu boda, que cada uno, nadie conoce a su wok como uno mismo, tío.
Ah, bueno.
Que me encantó esa frase, es verdad, tío.
No me acordaba.
Hay una relación con el wok ahí. Cada uno lo limpia, no lo limpia, hace lo que quiere y tal. Una relación muy curiosa.
Bueno, pues estábamos en la fila.
Bueno, total, que las empresas americanas y las un segundo, ya. Y las compañías estatales americanas, quiero decir, las agencias estatales, la CIA, la NASA, reclutan a peña, entonces buscan nuevos talentos y con la excusa o con la justificación de te pago la carrera y trabajas para mí 10 años, se rumoreaba que a mí me llegaron una oferta de la CIA. Pero se rumoreaba no de broma de pasillo, yo la tenía gracia, sino a nivel casi oficial en el cole, ¿no?
Ajá.
Y si hubiera llegado, me lo hubiera pensado, la verdad es que me lo hubiera pensado, pues, a lo mismo ahora, no sé, de tía de la ciencia.
¿Hoy cuándo la ves? ¿Hoy te apetecería?
No lo sé, hoy no tengo ni puta idea, porque la verdad es que eso es un poco ciencia ficción, pero con 16 años, fumaba hasta las orejas. Viviendo en América, que yo recuerdo que me sentaba en la costa, ¿no? En la playa. Veía el Hudson y quedaba el Atlántico detrás de Europa. Y yo decía, 7.000 kilómetros es poco. Hay que irse más lejos. O sea, con esa mentalidad, de pronto te pones el agua con buena fotografía, digo, para adelante, tío. Para adelante, no me hubiera extrañado nada.
¿Esa fue la época en la que te dieron por muerto también?
Esa fue la... Sí, claro, mi comienzo, mi llegada a América fue muy buena, tío. Lo que pasa es que esto remontarse a las antípodas, ¿eh? Esto...
No me imagino que a los más mayores os acordáis, o nos acordamos, tío, del vuelo de... Tú ya te lo he contado, ¿no? Del vuelo de... ¿Qué era, tío? Spandex, tío. Había un Madrid...
El que tuvo el accidente en
Málaga. Ya, que se pegó el ostión, no, en Málaga. Entonces yo tenía ese billete y ya de dos vuelos, martes y jueves. Y mi viejo tenía disponibilidad de comprar billetes en, bueno, para cambiar el billete, ¿no? Para quitar las influencias y tal. Y en una de estas, yo me iba a ir el martes, tío, y avisamos al cole de, hostia, te vas el martes. Y claro, ya me iba el martes. Y en el último momento, por motivos varios, no con relación con la resaca, pero vamos, tampoco vamos a entrar ahí, cambiamos el billete al jueves. Y se pega en la hostia, ¿no? Bien. Y nosotros no avisamos al cole.
Claro, pero además estamos en una época pre-internet.
Claro, pre-internet, estamos hablando del 80 y tantos, tío. Y me voy para allá, en mi avión, tío, llego al aeropuerto, no hay ni Cristo. Y bueno, con esas cosas de la inocencia, la capacidad de riesgo que tiene la inocencia, ¿no? Me planto en la cola del taxi, pregunto, yo ni papá de inglés. Pregunto, oiga, aquí quien habla español, me sale uno, me lleva a este sitio, pues espera, está a tomar por culo, son 180 dólares de tal, voy, saco pasta del que llevaba en la maleta, cojo los 180 dólares, me meto en el taxi, estamos 3 horas de taxi recorriendo Long Island, y a tomar por el culo. Y total, que llego y entramos y llego al cole, yo ni puta idea cómo era el cole, claro, no había fotos, allí en aquella época no había, no se mandaban fotos, se mandaban nada. Y allí no había ni nombre. O sea, tú entras y entras en una mansión, la típica mansión, que en un lado tienes lagos, tío, y hay una avenida de pinos, tío, de abetos, con una carretera muy larga que acaba en una fuentecita, y detrás de la fuentecita hay un palacio, el típico palacio, con columnata y frontón. Y el tío da la vueltecita a la fuentecita, para adelante la escalinata, delante de la columnata, y me dice, aquí es. Y me suelta. Yo con mi maletaco, que llevaba un maletaco inmenso, y me planta allí, y dice, claro, entro. Y claro, entro con el maletón, y allí no hay ni el tato, tío. Y me encuentro, pues, un suelo de mármol, escalera de esta circular, lo que viento se llevó, escalera sí. Circular, que sube a la planta de arriba, y estoy así mirando, y de pronto a la izquierda hay una puertecita, y detrás de la puertecita veo gente. Total, que digo, oh, vaya que voy. Entro, y cuando entro es la capilla, y está toda la peña allí, y está rezando, tío. Hay una misa. Yo ni papa, yo de entrada no, como no entendía inglés, lo único que entendía ahí que el día fue gaming, ¿sabes? No entendí nada más. Acaba la misa, entonces se acerca un señor y me dice, ¿y tú quién eres? Y le digo, Luis Montero. Silencio, tío. Y todo Dios callado, tío. Todo callado. ¿Cómo que Luis Montero? Luis Montero, pero Luis Montero de España, sí. Coño, además suena como Luis Montero de España. Luis Montero de España, sí.
Y quinto alemán.
Y claro. Y claro, Luis primero de España y quinto del cielo.
Y Montero del cielo.
Y quinto del cielo. Y nada, entonces me dijeron, tío, pues esto era tu funeral. Y así es como concluyó la movida. Entonces yo fui, llegué tarde a mi funeral, que también tiene gracia.
Y la gente, la actitud que tenía cuando te veía era de qué alegría estar todavía con nosotros, o nos ha tomado el pelo, o...
No, bueno, yo era muy inocente, entonces como yo no me cosqué mucho de la gravedad, ¿sabes? Tú tienes 15 tacos, tú no te cuescas, tú estás vivo y los otros han ido a una misa, ¿sabes? Piensas que son cosas de católicos, ¿sabes? Tú no estás mucho en ese rollo. Y a partir de ahí, voy a cortar el mango.
Sí, bueno, ahora cuando termine la historia vamos a también hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado, porque aquí han pasado muchas cosas que tienen que ver con... la semilla de mostaza, la cebolla morada y el tomate.
Y esto es muy importante, lo que pasa es que no lo podemos ver, cómo se pelan mangos.
Sí, lo podemos ver. Vamos a hacer una fotografía y lo vamos a tuitear para quienes nos están siguiendo en directo.
Porque el mango, como tú bien dices, tío, es súper engorroso, salvo que tengas un poquito de técnica. Vamos a quitar.
Ajá, la cuadrícula... ¿Por qué no lo explicas?
Sí, bueno, la cosa es cortar el mango alrededor de la pepita, en dos tajos verticales, para llevarte dos secciones tochas, que son dos medio melones.
Ahí, a ver, enséñame. Eso es.
Lo cortas así, le sacas toda esta movida, uh-huh. Y te quedas con la piel del mango. Como somos así de miserables, vamos a rebañar, porque esto se hace meloso y ayuda a que le empuje.
No se te quema eso, ¿verdad?
No, esto le vamos dando vidilla, no, además este tomate se tiene que deshacer. El tomate se tiene que deshacer, que se deshaga un poco de tomate. Y ahora lo que hay es cebolla, semillas de mostaza. Y tomate. Y la cosa es que ese sofrito se sofría un poquito más. La cebolla poche un poco, que el tomate suelte líquido y salga.
Has puesto tomate, pero luego le has quitado la piel.
Sí, le he quitado la piel. Le he dejado la pepita porque a mí la pepita me mola. Yo sé que esto es un poco
¿Qué pasa a quienes nos da pereza quitar la piel aquí cocinando con Luis Montero? ¿Tú
sí,
¿qué nos dirías?
Si te da pereza quitar la piel, te jodes y se la quitas. Pero aquí lo único que se puede cocinar, la única duda que hay es si haces el curry con mango, con piel o sin piel. Lo que pasa es que la piel amarga mucho. Uh-huh. Si queréis, por cierto, hacemos uno con piel o sin piel, pero habría que hacer dos bocas distintos.
No, vamos a lo fácil.
¿Sabes? Porque te ahorras el proceso engorroso de pelado que la gente... Lo que pasa es que amarga, la piel amarga. Si el curry está muy... si el mango está muy blando y muy pasado, y le pica muy maduro, hazlo con piel. Hazlo con piel directamente, porque te va a aguantar, si no se te queda una especie como de dulce, muy dulce. Porque lo bueno de este curry, que es un poco la lección, es que es muy anatema. Aquí separamos mucho el salado del dulce y del picante. Y este lo tiene todo. Es dulce, es salado y es picante.
Bueno, oye Luis, y hablemos más de tu viaje a la India.
La India.
Tú llegas a la India, no has mirado ninguna guía, no has mirado ningún blog.
Yo llego a la India. Yo llego a la India y alucino. O sea, tengo la típica entrada del paleto en la India, que son las mejores, por cierto. Te plantas en el aeropuerto de Delhi, que es una nave espacial, que es una cosa impresionante, y te crees que lo que va a haber después de la puerta va a ser como aquello. Y no, y tienes ese contraste salvaje con la realidad. Lo primero, el taxista que te quiere tingar, que quiere tangar. Es una cosa que tú has leído, que te han avisado, cuidado los taxistas en el aeropuerto y tal. Tú sabes que vale, te van a tangar, es parte del precio del viaje, es parte de estar allí. Pero claro, lo que no te avisan es que tu vuelo ha llegado a las 11:30 de la noche, el metro está cerrado, y que por cojones tienes que coger una especie de taxis medio oficiales, porque el otro cuesta 800 rupias, que a ti te parece una fortuna, y te vas en el taxi medio oficial, medio clandestino. El taxi medio oficial, medio clandestino, me empieza el tío súper amable. Me empieza a contar que a mi hotel no se puede llegar. Y ahí el timo estándar es, a tu hotel no se puede llegar porque te la pasa no sé qué movida y te voy a llevar yo a otro, ¿no? Y dice, ¿cómo que me claro, tú empiezas, joder, ¿cómo que mi hotel no se puede llegar? Tu puta madre, ¿cómo que no? Todo esto, ¿cómo es Delhi? ¿Tú conoces Delhi?
Sí.
¿Sabes? Delhi es como una especie de ovni, tío, que ha caído en la India. Esas macroestructuras, esas pedazas
de... mega ciudad, 20 y pico millones de habitantes, autopistas...
Esas autopistas urbanas, quiero decir. Esas manzanas...
Autopistas con gente viviendo en la autopista...
Son como 12 manzanas nuestras, que es una locura. O sea, de un tamaño todo salvaje, ¿no? Pues te plantas, 11 de la noche, tío, y el primer impacto que tienes... El primer impacto que tienes es la miseria. La gente durmiendo en la calle, viviendo el estado de la gente que pide... La grosería, todas esas cosas. Todo ese mito.
Bueno, mito real, ¿no?
Sí, no, toda esa realidad. Y te pega una hostia en la cabeza que te la rompe. Vale, pues para añadir a esto, de pronto mi hotel estaba en el Bazaar Street, que está enfrente de la estación de Delhi, ¿no? La estación de Delhi. Y era, tío, por cosas de la vida, yo ni puta idea, porque no había leído nada, el festival de Krishna. Entonces estaba todo cortado y prohibido el acceso. Yo no sé si habéis estado en Delhi últimamente. En Delhi hay una violencia interreligiosa salvaje. Entonces, cualquier manifestación religiosa, que en India son muchas, está súper vigilada por la policía. Entonces no se podía acceder ni en taxi, ni en nada. Total, que el tío me empieza a dar vueltas y yo ya hasta los huevos.
O sea, que era verdad que no se
puede. La verdad. Claro, pero esa es la gracia, está en que yo hice el canelo, pero el tío me estaba diciendo la verdad. Yo era un mazo, luego le di una rutina. Bueno, el caso es que el viaje acabó después de 2 horas y media, tío, del aeropuerto hasta lo más cercano que pudimos llegar a mi hotel, me deja a 5 kilómetros al otro lado del bazar, a las 12:30 de la noche, tío, con mi macuto.
Con tu maleta.
Con mi macuto, tío. Y me diste el pavo. Si tiras para allá, recto, llegas al hotel. Con 2 pelotas, tío. Me pasé andando 3 horas fácil, tío. 3 horas fácil. Claro, porque si tiras para allá recto, en el bazar... De Delhi es imposible, tío, porque cada calle es una esquina y es un puto laberinto, tío. El caso es que salí con vida del laberinto y cuando llego al hotel ya digo, bueno, voy a bajar a cenar. Y cuando bajo a cenar, que si esa entrada había sido bestia, pero era más protocolórica, las vacas, el no sé qué, ¿sabes? Estaban fijando en esas cosas. Cuando llego a cenar, tío, cuando salgo del hotel, me encuentro el grupo de pobres más, en peor estado, tío, enfermos. Pero enfermos con tics mentales, que son los que dan más cosas, me encuentro la parte más oscura de Delhi, ¿no? Los niños cometiéndose pegamento, los de los tuk-tuks, tío, peleándose, y de hostia la India. yo dije, bueno, pues como esto sea el plan, yo aguanto aquí, nada. Pero afortunadamente, después de esa entrada, o a veces es mejor tener una entrada muy dura porque todo se va suavizando. Pero se fue suavizando el asunto, tú vas entendiendo más un poco el entorno, le vas haciendo un poco más a él, y acabas, y acabé como acabé yo, flipando. Empapadito de mitología hindú, empapadito de esa cosmología suya, empapadito de budismo, pero bueno, el conocimiento del budismo lo llevaba yo un poco previo. Y descubriendo una gente cojonuda, con unas costumbres cojonudas, una forma de entender la vida cojonuda, con millones de problemas, y cómo nuestros problemas desde aquí no se entienden nada, ni sus problemas, ni cómo nuestros problemas son muchas veces. No esa cosa tan asquerosa de, bueno, nuestros problemas son un chiste comparado con el puerto, sufre mucho. Es como,
sí, es un lugar común de...
De dar las gracias.
La vida no vale nada y claro, tal.
No,
es verdad, pero es tan verdad allí como aquí.
Claro, pero es tan verdad allí como aquí. Y además, luego, la vida no vale nada, pero descubres que detrás, pues sí que vale, la vida vale lo mismo que vale allí. Allí matar no es gratis. Lo único, lo que sí descubres es que, hostia, aquello es un cambio fundamental, sobre todo, tío, en la cuantitativo. Es decir, hay un cambio cualitativo brutal de construcción de la persona desde el lenguaje, no sé qué. Otra relación con el lenguaje distinto, preguntas y respuestas distintas, modos de habla distintos. Pero sobre todo, hay un cambio radical, tío, de magnitudes. Tío, la India, 10 veces España, 35 veces la población. En la India jamás estás solo, tío. Uh-huh. Jamás estás solo. Siempre hay mogollón de peña alrededor, tío. Y además, mogollón de peña alrededor que en mucha medida hay como el pasa en España, ¿no? Esto además a mí me hace gracia. Yo allí recopilaba folletos turísticos españoles. Y entonces era Madrid, entonces el mercado San Miguel, y no había un puto madrileño en la foto. La Plaza Mayor, no había un puto madrileño. De pronto los locales nos hemos convertido en un estorbo para el turista. Pues lo mismo pasa allí. El turista va por una especie de conducto que sí, vas viendo la India, ves el Taj Mahal, ves Jaipur, ves tal, te comes no sé qué cosa, tal, no sé cuánto, pero en realidad vas por una especie de pasillo. Como cuando los marcianos van a llegar a la Tierra y ponen esas instalaciones, que es un pasillo de plástico que te lleva, pues un poco así, ¿no? Los turistas van así en general. Y después, sin embargo, descubres que ellos son súper curiosos, tío, que es un país, además es un país que es una expresión de su religión, hipersincrético, pero súper sincrético. Ahí el sincretismo no es solo religioso, sino que también es cultural. ¿Sabes? Con lo cual ellos tienen un montón de curiosidad. Yo descubrí que había una pregunta clave, tío, para abrirte puertas ahí. Que también viajar solo, tú has viajado solo. Viajar solo mola mucho. Porque cuando viajas con un colega o con una colega, construyes redes de dependencia con esa persona. Y esas decisiones tan estúpidas como vamos, ¿dónde comemos y tal? Que te pueden joder el día o no, en realidad son decisiones compartidas. Cuando vas solo, todas esas decisiones las haces tú solo y te juegas. Con lo cual vas construyendo dependencias todo el rato con la peña, tío. De pronto con un camarero, porque te ha puesto algo rico, tío, creas un vínculo. Y vas todo el día creando putos vínculos, tío, muy efímeros, pero hostia, que te van asentando, te van haciendo que tú no eres tan extranjero allí, ¿no? Tú no eres tan marciano. Con lo cual, espera, lo vamos a escuchar un poco. Con lo cual,
está con muy buena pinta este sofrito de mango, cebolla morada, semillas de mostaza y picadillo de tomate.
Y ahora lo tapamos un poquito para que esto cueza. Esto tiene que cocer unos 8 minutos o así. Habrá que removerlo. Una valletilla, tío, vamos a explicar.
Pues no sé si habrá.
Sí, tenemos de lujo.
Ah, mira, sí.
Tenemos de todo, tío.
¿Esta te viene bien?
O esta, me da igual.
La que quieras. Aquí te jodas esto.
Ya está, que tomo más de esto. Y entonces descubrí que una de las formas mejores, tío, de crear vínculos con ellos es... Ellos hay la pregunta estándar del turista de qué te parece la India. Que tú sales del este como puedes, depende del momento en que estás. Me parece una atrocidad porque es un pobre de cojones, o me parece preciosa porque acabo de cubrir Benarés y el amanecer y es súper bonito. En el Ganges. Lo que sea, depende del momento en que estás, contestarás lo que sea. Pero hay una... aprovechar esa pregunta para hacérsela a ellos. Bueno, a mí me encanta la India. ¿Y a ti? Y ellos flipaban con que tú les preguntaras, hostia, ¿cómo que a mí? ¿De verdad te importa lo que a mí me parece la India? Y a partir de ahí construías una conversación. Porque lo interesante es que todos están hasta la polla de la India. Da igual que sean musulmanes, tío, da igual que sean hindúes, tío, están hasta la polla de la India. Los problemas son los mismos que aquí. La mega corrupción, la policía corrupta, a lo mejor son más, ¿no? La policía corrupta, los partidos corruptos, el lobby financiero, el paro, el no sé qué. Ellos tienen una tasa de paro más baja que la nuestra, ¿eh? Más baja que la nuestra. Y a partir de ahí, tío, y de ese establecimiento de... Bueno, Bueno, esto en la radio no se huele, pero ya empieza a oler. Voy a bajar un poco. A partir de ese establecimiento de vínculos con ellos, y también, como vas mucho tiempo, tío, tienes tiempo, es decir, no estás fuera, rompes un poco ese circuito de 4 días en Delhi, 3 días en Benares, 2 en Calcuta, 3 en Bombay, medio en Jaipur, una mañana en Agra. Entonces rompes esa temporalidad y de pronto te da tiempo. Yo estuve en Agra, que es una locura.
Te da tiempo estar a aburrirte en
claro, te da tiempo a aburrirte, tío, a ir al río con ellos, ¿sabes? De hostia, ¿y aquí qué hacéis una tarde? Entonces compartir eso también mola, ¿no? Y ellos son muy abiertos a compartir esas movidas. Es verdad que es un compartir relativo. No hay una señora jamás, las mujeres y tú sois como el agua y el aceite, por lo que sea, tan simple oculta, ayuda a cenar a la casa de gente, que me ha hecho ella la comida especialmente para mí.
¿Sabes? ¿No lo has visto?
Y no he visto la señora. Y tener que decir, oye, pues decirle que muchas gracias.
¿Y cómo llevas esa incomodidad?
Pues eso es una locura, tío.
Es una aceptación por un lado de una realidad, pero no es una aceptación.
No, bueno, una cosa, también
es que hacer el mejor de los casos.
También es cierto que a mí hay una cosa que me da por saco, ¿eh? Es decir, que tienes que hacer un ejercicio previo de quién eres tú, dónde estás y qué llevas puesto. Y cuando digo el que llevas puesto es que tus zapatillas, que las mías son de quechua, valen 3 sueldos medios suyos. Uh-huh. O sea, 3 mensualidades medias suyas. Es decir, tú hablas desde la nevera llena, desde un confort del copón.
Y zapatillas, ¿no?, que muy posiblemente están hechas o en la isla,
claro,
o ahí.
Claro, 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 claro. Entonces, de pronto, allí hay Zara en falso, producido en las fábricas ilegales de Bangladesh, tío. ¿Sabes? Es decir, que nosotros también no generamos solo el problema de la deslocalización del trabajo y con las condiciones de trabajo las que tienen, que esas fábricas son una rayada demencial. Tuve suerte
A nivel de China,
no, bueno, tú lo sabes, Foxconn está deslocalizando las fábricas en China para llevárselas a India.
Hablamos de una fábrica que tiene
3 millones.
Un millón de trabajadores. Es la fábrica de Foxconn.
Pues se va a Mumbai, en China, en India, tío. Para meter los que sean, tío, y tienen un plan para sustituir 2 millones de trabajadores, tío, por robots en China. Y esos trabajadores baratos son los indios, bangladeses.
Y la gente, hasta donde tú has podido intuir, ¿eso lo toma como qué explotación o esta es la vida?
Ayer,
qué suerte que tenemos esto.
Ahí el discurso político está elaboradísimo. Es decir, ellos tienen una escuela política súper construida, desde Gandhi.
Basada en el sistema de castas.
Claro, y luego, bueno, aparte del sistema de castas, quiero decir, lo que nosotros llamaríamos economía política, ellos tienen una tradición muy grande, ¿eh? Y ya no solo desde Gandhi, desde antes. Y ya no solo, no Gandhi, porque Gandhi en el momento de la firma del Tratado de Independencia desaparece de la escena pública, porque no le gusta la separación con Pakistán, lo encuentra una derrota suya, y desaparece, y se queda Nehru, el partido en el Congreso Nacional Indio, y monta instaura un partido prosoviético, por decirlo de alguna forma, sin estar, sin ser comunista, en el sentido como China, pero sí es de una tendencia socialista, y hasta los años 70 están ahí, en el 70. Entonces ellos tienen el discurso político contrario al capitalismo, tal, no sé qué, lo tienen súper integrado. Ahora bien, una de las castas, la función de esa casta es ganar dinero. Es decir, ellos entienden normal como una función de las personas, hay un Buda para ganar dinero. Hay un Buda Bank, y no es el banco de la religión, de la institución, como nuestro Banco Espíritu Santo. Bueno, nuestro, el Banco del Vaticano. Pero hay un banco privado que se llama Buda Bank. Es decir, allí religión y dinero no están regañadas. De hecho, cuando tú recibes dinero te sentimos. Es una forma de llamarle publicitar y llamar también a más dinero, ¿no? Allí esas construcciones críticas nuestras, algunas están más elaboradas, es verdad que es un país hipermachista, y no solo hipermachista, sino más allá. Es decir, no. Ahí hay escenas de violencia contra la mujer en la calle, que es normal, empujarlas, y eso es normal, el tocarlas es normal, es decir, normal quiere decir que son compartimentos normalizados, en los que no generan rechazo y generan de pronto el turista dice hostia, o el occidental dice hostia. Lo que pasa es que también hacer críticas, es decir, tú puedes hacer la crítica desde hostia, no, esto no está bien, pero tú tampoco estás viviendo eso. Tú vienes de una puta nevera. Entonces, a mí la figura del tío que sale de la nevera y les pontifica, que es una cosa que hacemos de puta madre los europeos, uh-huh. O sea, no hay europeo que no hable con un oriental, el que sea, y le insulte, que sucio tenéis esto, que no sé cuánto tenéis esto, que mal estáis organizado, que mierda es eso. Esa es la conversación normal de un occidental, tío, contra un, o frente a un oriental. Hostia, a mí eso me parece, tío, la hostia. Es decir, si tú quieres cambiar algo, no les des sermones, bronco, ponte a trabajar y cámbialo. Porque ellos aceptan eso. Ellos aceptan de puta madre. No nuestra idea de la caridad, pero sí el trabajo colaborativo, el trabajo, el que venga alguien se ponga a curar. De hecho, yo que sé, desde, hay un mogollón de fundaciones de europeos allí currando en, desde educación de niñas hasta salubridad, hasta lo que sea. Lo que sea, porque los problemas los tienen todos. Esos problemas los tienen todos. Ahora, entonces, dicho desde allí, si nosotros tuviéramos el culo perfectamente limpio, tío, y nos brillara y lo tuviéramos inmaculado, a lo mejor podríamos dar lecciones. Pero viniendo de un país en el que palman todos los años 60 señoras, tío, asesinadas por sus parejas, en el que aquí el maltrato femenino, tío, a lo mejor no llega a ese extremo físico que hay allí, pero,
sí,
también,
pero está absolutamente arraigado.
Es visible. Sí, sí, el otro día yo no vi el debate en la tele, pero lo leí por Twitter, lo que decía una señora de esta vez, Ciudadanos, y flipen colores. Lo de la Soraya, que chicas que nos miren el móvil. Quiero decir, está ya tan interiorizado que el problema del machismo es algo generado por ellas, tío. ¿Sabes? Que es una rayada. Es decir, nosotros estamos en las antípodas de cualquiera que pueda dar lecciones morales. Entonces a mí me cuesta mucho desde mis zapatillas de que aquí son 40 pavos, que bueno, vale, son 40 pavos, no son 200. Pero si allí 40 pavos, con 40 pavos de una familia 3 meses, desde mis zapatillas con, hechas allí además por gente que cobra un 70 céntimos, tío, o lo que sea, por hacer las putas zapatillas, yo dándole lecciones morales, hostia, ¿quién de los dos es el hijo puta aquí? ¿Sabes? Yo ese rol me parece que no. Si tú quieres hacer algo, hazlo, cojonudo, vale. Estudia, escribe, trabajas, lo que sea, lo que allí. Pero no vengas a, ¿sabes? No, hostia, no me cuentes que encima tú molas. ¿Sabes? Porque no molas.
Bueno, estamos en el cuarto de jugar, que no lo hemos dicho, cocinando con Luis Montero y al sofrito maravilloso, a este curry que ya empieza a ser un curry, le queda unos minutos, creo.
Sí, le queda unos 10 minutos.
Así que te propongo que hagamos una pausa musical.
Y vamos a empezar con el arroz.
Eso.
Your mind, but song.
Luis Montero, casi es el título de, del programa futuro, si te gusta, porque sí. Nosotros de verdad que esta delicia nos gustaría tenerla más a menudo.
Flipando, hacemos uno semanal, ¿no?
Hacemos uno semanal, estamos poniendo a prueba la cocina del estado mental, además, que es, bueno, pues como tantas cocinas de un lugar donde no se cocina, ¿no? Que es una especie de, bueno, de adorno, de sitio... De sitio donde pones un vaso, coges, siempre hay un bote de Mistol, en fin, es un...
Necesita un bote de Mistol.
Es un lugar que no tiene la habitualmente la alegría que tiene en este momento, gracias a nuestro invitado Luis Montero. Entonces, vamos a ver, vamos a recapitular un poco, el curry está palpitando en su wok. Se empieza a preparar por otro lado el arroz, un arroz basmati. Por otro lado estás haciendo un segundo picadillo que tiene ajo,
jengibre
y
guindilla.
¿La guindilla te la has traído de India?
No, la guindilla está comprada. La guindilla es parte del de mi novia Gela Baries. En vez de haberme traído chile, lo que he decidido, he dicho, voy a probar con una guindilla picante riojana seca. Ajá. A ver qué pasa. Entonces vamos a darle a esto caña.
Bueno, así también potenciamos la Rioja.
Sí, y además así tiene un toque local, ¿no?
Oye, Luis, si habla un poco de... Pues tú eres un hombre al que le gusta cocinar. ¿Qué contacto tienes allí? ¿Has tenido la oportunidad de que alguien te enseñe? ¿Has estado en casas de gente? ¿Has cocinado? ¿Han cocinado para ti?
Pues a ver, primero... Tienes la suerte, como vas, vuelvo un poco al origen de todo, que es el hecho de ir solo. Cuando vas con alguien, tiendes a ir a soluciones de comida más o menos estándar. Cuando digo soluciones de comida, me refiero a restaurantes. Uh-huh. Bueno, ahora vamos para allá a saco. Voy a echar el curry y ahora lo vamos a especiar. Le vamos a poner cúrcuma, semilla de jengibre machacada, cayena y lo otro que es comino. Uh-huh. Comino. Y además lleva canela, cardamomo y clavo. Uh-huh. Y sal.
Qué rico.
Y ahora esto lo echamos aquí todo. Tan dignamente. Esto vamos a echar aquí, si lo acabo de llevar eso en marcha. Y ahora esto. Este socarrat hay que quitarlo, porque esto socarrat es lo que le da la alegría.
¿Y eso cómo te lo echas agua o...?
No, esto rascas.
Dejas que se
rascas, ¿no? Y a volar.
Rasca igual.
Porque ese socarrat se vuelve a disolver y le da su gustillo. Entonces, ¿cómo descubrí? Yo descubrí cuando en Delhi, dice amigo, que es una forma muy optimista de decirlo, en Delhi dije, pues me gestiono el guisado para... Como estaba muchos días, dije, pues uno de los días lo dedico a gestionar el guisado para Nepal. Total, que el guisado para Nepal te lo dan por la mañana y te juegas por la tarde, pero supongo que tienes que tener una foto de DNI... Una fotocopia del pasaporte, pues esas movidas que jamás llevarías tú a un viaje a la India. Y ponte a buscar en Delhi con esas manzanas y esa locura de ese tío. No, esto no está teniendo. A lo mejor es que no funcionan los dos claves. ¿Esto qué es?
Ah, mira, hay una flechita que indica que está arriba o que está abajo. A lo mejor si le.
No, ahora ya sí. Ah, no, si empieza a parpadear, no. Oye, qué rojito nos está quedando este curry, está quedando bonito. Y este necesito subirlo un poco. Pero este va de puta madre. Bueno, el arroz lo hacemos. Tiramos del que de esa reserva espiritual que ya tenemos. Porque esto ya va estando, ¿eh? Yo no sé si queréis lo vais poniendo en la mesa o qué. O no sé cómo lo veis.
Bueno, la mesa se pone sola, ¿eh? O sea, que llevarnos unos platos y ya está.
Y ya está, ¿no? Y unos vasos y tal. El abre latas. Entonces, mi contacto con la cocina allí, el primero fue el señor este, el tuktukero.
Sí.
Que me llevó, por cierto, a un templo de Krishna.
Los tuktuk son los rickshaws, los carritos.
Pero el tuktuk son motorizados, sí. Me llevó a un templo de Krishna que quiso convertir y me lo pasé teta en el templo de Krishna. Me encantó. Lo único que me requisaron el tabaco. Y estaba yo entonces a la salida del templo de Krishna y mientras hacíamos los papeleos y tal, no sé cuánto, me dice, oye, me voy a comer, ¿te vienes? Y dije, bueno, pues voy a probar. Y me llevó a un sitio, a las afueras del tanatorio municipal de Delhi, el crematorio, tío, de Delhi, que había un puesto en mitad de la nada, todo conductores de rickshaw a papear. Y le dije, me voy a cagar, o sea, me va a dar una cagarrina que me voy a morir, pero dije,
pero aquí hemos venido a jugar
y lo vamos a dar todo. Y descubrí, tío, lo más rico del universo, macho. ¿Qué? Descubrí el lunch water. El lunch water es el plato que comen ellos, es la base de la dieta.
¿Este con garbanzo?
El lunch water es lenteja, chugual es arroz, entonces es un plato de lentejas, como las hacen ellos, ¿no? Lentejas suples, con arroz y un curry, o dos curries, y encima una salsa más picante y una ensalada. Comido con la mano, que esta fue la parte curiosa.
Oye, buena brilata, sí.
Hombre, Ikea, tío, en ese momento. He dicho marcas. El Ikea, el chino es el nuevo Ikea. Bueno, total. Que descubrí que, por supuesto, tuve un poquito de falla estomacal, pero descubrí que nada mejor que comer de los frutos. Con una sola prevención, las movidas fritas. Porque allí el reciclado de aceite o cambiar de aceite no se lleva mucho, pues no te pidas samosas. Yeah. Que vale, que están buenísimas, pero las samosas pídelas en un sitio que sea un poquito con una tipa.
Oye, tú eres vegetariano o vegano, sí. Además, ¿no? O sea,
yo soy vegetariano, yo tomo proteína animal. Yo tomo proteína animal, no, joder, lo diré, lo llevas de la leche. Y huevo. De hecho, lo venía pensando y digo, joder, lo mismo vas a preguntar que por qué.
Pues sí.
Y mira que yo, que soy el típico pesado...
No he pensado, pero ahora sí te lo voy a preguntar.
El típico pesado, que más o menos todo lo tiene racionalizado y se construye justificaciones intelectuales para estas cosas, más sobre todo tratamientos morales, no tengo ni puta idea del por qué. Sé que un día me dio... ¿Sabes? Es que te llama la atención, y sobre todo te llama la atención romper con el modelo culinario. Y yo soy el típico gocho que se lo come todo. Soy un cubo de basura con piernas. Entonces dije, hostia, solución para llegar a un mar y no comerme los torreznos. Solución para no ir a comer con los colegas a sitios que no te apetece. Solución para evitarme las comidas de compromiso, porque coño, soy vegetariano, es un coñazo. Solución para todas las movidas, ser vegetariano. A partir de ahí construyes la... Hay muchos racionales. Uno, te distancias de la comida, del hecho de comer, que está guay, y la empiezas a ver como un objeto cultural, constructural, que te obligan por tradición y tal. Otra que es muy importante, pero esta es más... Yo la comento, pero... Es más joya compartir, y es que yo soy vegetariano porque yo no como nada muerto, nada que hayamos matado, nada que hayamos provocado mucho dolor. Bastante dolor provocamos sin querer, como para encima alimentar ese dolor para alimentarnos. Me parece un retrógrado muy feo, muy feo. Entonces yo intento no comer nada que tenga sistema nervioso. Yo no como nada que tenga sistema nervioso. Luego leches y esas cosas, me dirás, pues que el huevo podía haber sido, sí, también, seguramente. Y todos, las trampas regulatorias por los dos lados, ¿eh? Quiero decir, pues yo estoy afectado en esa situación a la que estoy afectado por la crítica del vegano y por la crítica del carnívoro, o del que se lo zampa todo. Pero me dan un poco igual las dos. No es un problema moral. Empiezas por una postura relativamente estética que tiene una justificación moral, pero en realidad es una forma de convivir tú con el mundo, de cómo tú entiendes el mundo y de no generar dolor. ¿Hasta dónde generamos dolor? ¿Que a una planta la matamos? Sí, seguramente. ¿Sabes? Intentas comer cosas que se caigan del árbol, o que por lo menos se arranquen y no maten la planta, ¿vale? Lo intentas. Pero tampoco quieres entrar en ese bucle, el bucle del crudivago, en el que solo comes movidas que se han quedado al suelo y encima crudas y encima no sé qué. ¿Sabes? Porque, hostia, es demasiada disciplina. Y yo, el vegetarianismo es toda la disciplina que me permite mi anarquismo intelectual. Y nada más no llego. Y esa es un poco la explicación. Que no sé si explica nada.
Pues yo creo que sí. Oye, por cierto, estoy viendo que muy groseramente no te ofreció nada de beber.
Ah, coño. Yo creo que sí. Que
una cervecilla.
Una cervecilla y lo mojamos esto un poco, ¿no?
Bueno, acabas de echar el coco.
El coco al curry.
Lo cual hace que todavía tenga mejor pinta.
Y esto hay que bajarlo un huevo, porque esto no tiene que cocer. Y ahora esto es un par de minutillos y lo vamos a probar y ajustar de sal. Lo que tiene el coco, aparte del coco que lo hace un poquito más meloso y un poco más cremoso, tiene, aparte que es fuente de proteína también y de grasa, tiene que, y esto ya es pura estética, que te ajusta el color. Por tanto lo matizas y lo conviertes un poco más pastel.
Claro.
Yo reconozco que es un argumento un poco estúpido, pero a mí este argumento me gusta.
Hombre, el color es un factor, ¿no?
Sí,
está
sí.
Bien. Y incluso a lo mejor si le pones, no sé si luego le vas a poner cilantro.
Sí.
Ah, que no. Bueno, pero si hubiera lo pondrías.
Sí, claro, y ahora llevaría cilantro fresco.
Pero voy a buscar unos vasos.
Llevaría cilantro fresco. Pensé traer hoja de curry, pero también amarga un poco.
Son unos vasos de tubo lo que tenemos aquí, no, en una discoteca.
Discoteca con mucho humo y muchas luces, tío. Mucho éxito del verano de Rafa Lacarra, tío. Y ahora saldría la polla que fuéramos capaces de... Y si a esto le echamos más agua para que... Pero yo no creo que esto sea un problema de peso. Esto es un problema de que no puede tener los dos a la vez, tío. Pues entonces voy a... ¿Hay un plato sopero? Para volcar esto...
Aquí...
Y calentamos el otro.
Mira, te voy a decir lo que hay. Hay tres platos, ninguno de ellos es sopero.
¿Solo tenemos tres platos?
Tenemos tres platos, tres tenedores, dos cucharas y dos
Vale, cuchillos. Pues entonces voy a calentar esto a saco. Lo que voy a hacer... Aquí, porfa... Tal... Esto fuera... Esto como es, esto fuera de la tele no lo haría, ¿eh? Pero vamos a utilizar esto, lo vamos a guardar para después. Y vamos a ver si es un problema de un fuego o de dos fuegos.
Bueno, esto es Radio Verité.
Tenemos
un problema con el fuego, no lo vamos a ocultar. Esta es la realidad.
Y a ver si esto se mantiene y lo calentamos aquí. Todo más está hecho de hoy en la arrocera de puta madre. Ya será. Ahora sí, va a ser un problema de peso. Pues va a ser un problema de peso, tío. No lo entiendo, ¿de superficie de contacto o qué?
Pues no lo sé.
Si no, lo que no tenemos es dónde volcar esto, ¿no? Pues entonces lo hacemos al revés, tío. Lo vamos a calentar aquí. Esto lo vamos a echar aquí. Y tenemos el arroz en el hueco.
Vale.
Hostia. Momento un poco experimento. Nos cabrá aquí todo el hombre, tío.
Yo creo que sí.
Cuidado.
Bueno, gran pinta, ¿eh?
Sí, y este, si ha salido rico, sale buenísimo aquí. Sale buenísimo. Ahora, tenía que gustar la movida dulce. Y entonces, el caso es que, bueno, el señor taxista me enseñó que no hay nada mejor como comer que como comen ellos, tío, lo hice fatal. Pero a partir de ahí, claro, tú vas con esas nociones de la comida india, del restaurante hindú. Y descubres que el tikka en realidad es una cosa, es una técnica de corte y cocción, no un sabor.
El tikka, lo que sea.
El tikka, el curry es una técnica también de cocción y de especiado, más que un plato concreto. Y allí muchas veces los nombres describen cómo está en cada plato, pero no el plato concreto. Y que dentro, y además es un sistema súper. Súper amplio y con muchísima holgura, es decir, las categorías no son cerradas, tortilla de patata con no sé qué. Allí la idea de tortilla de patata es que cada señor y cada señora hace la tortilla de patata que trae los huevos y es capaz de venderlo, de ofrecer
a sus
comensales. Entonces no hay... La estructura es mucho más abierta, la estructura gastronómica es muchísimo más abierta. El curry no es un plato que exista. Sí.
Mira, está echando.
Ya está, sí. Sí, es
fácil. Bueno, pues hemos resuelto el...
Vamos a... Vamos aquí a esto.
Fenomenal.
Vamos aquí a esto. Y luego hacemos el otro ahí. Y entonces descubres que curries hay tantos como humanos que los hacen. Y hay unas 7 especias básicas. Pero que el curry además tiene más que ver con nuestra paella o un cocido que era... La verdura de temporada más lo que sobraba el día anterior, más no sé qué,
sí.
Y una técnica de cocinado, mucho más que algo en concreto de esto es así, porque tiene que ser así, y un registro decimonónico, normativizado y estándar, ¿no? Esto se nos va a pegar un poco, supongo, pero si le podemos echar un poquito de aceite, pero preferiría que no.
Bueno, lo que está ocurriendo es que estamos calentando el arroz en
el wok a pelo, a ver qué pasa.
Y esto van a ser unos minutos que podemos pasar escuchando un poco
muy buena idea.
De música.
Muy buena idea.
Antes escuchamos a los Psychedelic Furs India y ahora vamos a escuchar a Aphex Twin.
Bueno, pues Luis Montero acaba de emplatar unos magníficos servicios riquísimos de arroz basmati con curry vegetal de mango. ¿Correcto?
Es correcto, es correctísimo.
Pues estamos, estamos a punto de sentarnos a la mesa a disfrutar de...
Vamos a empezar a saborear
de esta maravilla. Ha quedado bien seguro, pero vamos a...
Dale, prueba, a ver. Vamos a probar. Hazme los honores.
A ver, vamos allá. Espectacular, ¿eh?
Sí, está rico.
Espectacular, está buenísimo, Luis.
Joder, qué gusto, qué alegría, tío.
Está increíble.
Qué alegría.
Está increíble.
Voy a ello. Estoy subiendo una foto en este momento. Voy a ello. He traído el pan de pita este. Hubiéramos hecho chapati, pero como no teníamos ni ganas, ni tiempo, ni capacidad, ni habilidades, tío, no hemos hecho nada de pan. Pero también podemos haber hecho nam, que también está rico, tío.
Este es el momento en el que suelen terminar los programas de cocina.
Claro, ¿no? Este en realidad, de hecho, este debe empezar aquí, ¿no? Este es el momento bueno de 50 minutos de silencio, solo de...
Pues te ha quedado rico. Joder, pues sí que sabe, ¿eh? Sí que sabe.
Hombre, pero no es un poco curioso que terminen ahí los programas.
Yo siempre he pensado qué coño hacen con esos platos después, tío. ¿Sabes? ¿Qué se come eso? El equipo, supongo, ¿no?
Pues, si yo fuera del equipo.
Supongo, gracias, ¿no? Que todos. Porque yo soy muy fan de Arguiñano, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo Arguiñano explica la cocina, ya explica mucho el truco, el cómo hacerlo fácil y tal, ¿no? Y yo siempre digo, a mí es un momento emplatado y tal, no sé si me gusta tanto, pero bueno, siempre digo, coño, ¿y quién se come esas cosas?
Oye, Luis, y a ti, rescatando un poco el título del programa.
Hostia, ha quedado que te cagas.
Ha quedado buenísimo.
Ha quedado que te cagas.
Rescatando un poco el título que le hemos puesto al programa de cocinar para.
Ay, tiene un poquito de picante y al final rico, tío.
Me gustaría preguntarte eso, por agradecerte una vez más que hayas cocinado para los demás, siendo nosotros esta vez.
No, a mí, yo no, al resto, no es un. Quiero decir, es tan agradecido vosotros como yo. Es el gesto, solo ver a este cabrón ahí ya mezclándolo todo y él, ¿sabes? Eso ya lo recompensa.
Se acaba de referir de esta manera al silente Carlos Roiz, que es nuestro técnico talismán, responsable de que todos y cada uno de nuestros programas suenen tan bien.
Y el que ha hecho que el sofrito sonara por la radio, ¿no? Sí, solo ver ese gesto ya merece la pena. Primero es muy bueno el proceso de transformación de la comida.
A ver.
Es decir, esa cosa de que tú coges cosas crudas, sin procesar, y tú las transformas, porque son pequeños ejercicios de química, ¿no? De ingeniería química, que además no están contados como energía química, sino como pura tradición culinaria, ¿no? Esto, el sofrito lo haces como lo hacía tu madre, no sé qué. Y esos son pequeños homenajes que haces a tu madre, a tu abuela, a quien coño sea que hagas, ¿no? A quien coño sea que lo hagas. Y eso ya es muy bonito, porque es una forma de, joder, de un recuerdo inconsciente casi, ¿no? A quienes te enseñaron a mantener esa tradición. De hecho, todos comemos muy parecido, aunque hayamos cambiado de continente, quiero decir, esto sea indio, pero todos seguimos comiendo muy parecido a cómo comíamos en nuestra casa, cómo nos enseñaron a comer, ¿no? Pues cómo pillas tú el pan, tío, cómo masticas, todo eso son cosas que te han dicho de pequeño, ¿no? Pues cómo cocinas igual, cómo coges el cuchillo, que vale, que luego a lo mejor si has cocinado más, has aprendido más técnica, y ahora picas el apio a toda velocidad con el taca, 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 taca. Pero aún así, cómo dispones la tabla, cómo limpias la tabla, el gesto de limpiar la tabla, esas cosas son gestos heredados. Son gestos,
sí, la misma ceremonia emocional,
sí,
¿no?
Sí, entonces.
Y la misma generosidad, ¿no?
Esa es una especie de generosidad retroactiva a gente que no está, pero que te enseñó. Y tú mantienes vivo ese espíritu, porque seguramente ese gesto es heredado por tu madre de su madre, heredado por su abuela, por tu abuela de tu bisabuela. Y esa continuidad en el gesto es muy bonita, esa idea de la continuidad en el gesto es muy bonita. Que es la misma continuidad. Ahora voy a hablar con la boca llena. ¡Qué horror!
No pasa nada.
Que es la misma continuidad que se da en el poner la mesa. Vale, que ahora hemos perdido esa cosa de la mesa bien puesta, pequeño burguesa.
Bueno, no te creas, ¿eh? Mira el programa Pompa y Circunstancia, por ejemplo, que se dedica exclusivamente a esa clase.
Claro, pero es como una especie de desperpento de esa movida, ¿no? Es decir, ya nadie nos ponemos esa mesa así para comer solos en casa. Nadie no tenemos. Pero, sin embargo.
Yo me suelo poner tres platos y tres tenedores y tres.
Yo también, ¿no? Y además,
me pongo cuchara aunque no haya.
Aunque no haya sopa.
Aunque no haya sopa.
Que nunca se sabe lo que puede pasar.
Exactamente. Oye, ¿tú cocinas para ti solo igual de bien que cuando cocinas para alguien?
Es una
pregunta clave, ¿eh?
Es que, joder, esto es como cuando te corres el orgasmo mola porque te has corrido con otro o porque te has corrido contigo. Bueno, es decir, el final es el placer sensorial. ¿Sabes? No hay más placer sensorial porque esté contigo, que hay un componente afectivo grande.
O sí lo hay, ¿no? Está el
sí, el que está como el
de esa generosidad.
Claro, pero bueno, esto es como lo que masturbarse está bien, pero fallando conoce gente. Uh-huh. Sí, vale, pero que al final el placer sensorial es muy parecido. El orgasmo es el mismo, más o menos. Depende de las técnicas en ambos casos. Lo que sí, yo cocino exactamente igual. Lo que sí también yo, por ejemplo, invito mucho, creo, y no es porque yo sea especialmente generoso, pero yo soy bastante rata. Y yo creo que yo invito mucho porque yo lo que no sé es cocinar para uno. O sea, cocinar para uno es una putada del copón. ¿Cómo te haces esto para uno?
Claro.
¿Sabes? Entonces, muchas veces, joder, vas generando remanente. Y luego tapas. También te digo una cosa. Es muy bonito el acto, no solo de dar de comer, sino el acto completo. Preparar la casa. Joder, cuando yo fui a ir a comer a tu casa, pues siempre, pues yo que sé, quitas un poco algo, recoges no sé qué. No digo que hagamos la casa para que todo brille, pero sí preparas la casa para alguien, ¿no? Uh-huh. Es una forma de ofrecerte, de darte, de tener la parte más amable de ti, de dar esa. Entonces a mí yo sí encuentro que eso es un acto de generosidad el paquete entero, ¿no? Luego, si la comida te sale rica, oye, ya cojonudo, ya cojonuda. Y luego me parece la combinación de dos momentos, el hecho del cocinado, la transformación del producto con los gestos que has liderado, más el recibir a los demás, que es una forma de adquirir nuevos gestos, me parece que es muy enriquecedor. ¿Sabes? Porque la gente opina sobre tu comida, te cuenta, y en esas comidas hay conversaciones tochas largas, más si estamos Albano y yo juntos.
Un saludo para Albano.
Un saludo para Albano.
La otra mitad de Oigo Roboces, programa de esta parrilla.
Que continuará en breve.
Pues os esperamos, la audiencia os espera.
Ah, no he avisado. Tiene mucho cardamomo, bueno, mucho, no sé si mucho. Cardamomo y clavo. Al que no le guste el bocado.
Está picante, lo has echado como tres o cuatro clavos, ¿no?
Sí, clavos tiene cuatro. Pero al que no le guste el bocado aromático del cardamomo, que se lo aparte.
Está buenísimo.
Y la combinación de esos gestos, ¿no? El gesto heredados para la transformación de la comida y el gesto de recibir a los demás y abrirte a los demás se complementa con la gratificación del otro. ¿Sabes? El otro también te aporta un montón, pues la mirada de cómo te lo comes, cómo mojas el plato, cómo no sé cuánto. Hay muchísimos gestos y ya no solo sobre el discurso, ¿no? Lo que hablas. Es como también el otro se relaciona contigo. Y luego yo creo que comer no es ni un huevo. Es decir, casi todos comemos, nos gusta comer rico. Quiero decir, algunos pues ya vamos a... Hay gente que no le gusta el tomate, hay gente que no le gusta el atún, hay gente que no le gusta el no sé qué, no tengo ni idea. Pero casi todos partimos de que, joder, lo rico está rico. Tenemos una construcción glandular casi ahí parecida, ¿no? Y yo creo que a partir de ese descubrimiento de lo rico, porque también la cocina tiene mucho experimentar, de probar movidas. Yo soy muy de probar, yo no sigo una receta jamás. Yo, si hay esto por casa, me parece que esto va a sonar bien, porque es como de oído, lo he hecho. Y asumes esos riesgos y, oye, a veces lo tiras, pero muy pocas veces lo tiras. Porque casi siempre, más o menos, tiene algo rescatable. Si es que estáis ahí dándolo todo, lo que la única ventaja que tengo es que no tenéis para repetir. ¿Sabes? Que si no veo cabrones que repetir.
Oye, pero come.
Total, que el otro... Coño, es como hablar sin nadie. Seguramente hablar solo mola, pero si hablas con otro también mola. Cocinar para uno solo mola, pero si hablas con otro también, cocinas para otro también mola, ¿no? Y sobre todo un invento muy bueno que es el que hay que trabajar más, cocinar con otro. Para compartir gestos. ¿Sabes? ¿Cómo picas tú? ¿Cómo haces tu sofrito? ¿Cómo haces tú no sé qué? ¿Tú haces que la cebolla llore mientras se sofríe o haces que pierda el agua cuando empieza la cocción? Ese tipo de técnicas, tío. Que son técnicas, pero son técnicas que son formas de relacionarse con el papeo. ¿Queréis líquido de alimento o estáis bien? Voy a ello.
Un poquito más.
¿Se oirá el ruidito del clac, clac, clac? Lo voy a hacer más cerca. Hostia, ha salido un poco espumosa, ¿eh? Este agua, pero también es que había que... Era en pos del efecto.
Hay tiempo.
Y si no, te robas, tío, o lo volcamos.
Todo bien, todo bien.
Total, que es muy bonito el gesto. El otro complementa el acto del cocinar. De hecho, seguramente el hogar, el fuego, en términos antropológicos, es la primera simbolización de del núcleo, del grupo. De grupo, todos alrededor de un fuego cocinando, o alguien cocinando. Y seguramente al principio cocinando juntos. No hay nadie que haga el papel, que tenga el rol de cocinero o de cocinera. Ese rol de casi matriarcal, ¿no? Sino que antes sería seguramente una cosa más colectiva. Y luego además tiene este proceso muy bonito, el previo y el post. El post a todo el mundo le da por el culo, que es limpiar. Pero también es muy bonito cuando tú limpias las movidas que la peña ha dejado el plato así, como vosotros con el pan este... ¿Sabes? Hostia, es muy gustoso. El joder es...
Les ha gustado.
Se han ido contentos. Se han ido contentos. A lo mejor yo estaba mucho en un gilipollas, a lo mejor he sido un pesado, a lo mejor es que... Pero el papeo se lo han comido. Y eso mola.
Yo personalmente estoy dispuesto a limpiar esto hasta la última gota de mistol, porque es un verdadero placer.
Y luego es muy bonito el previo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les gusta? ¿Qué pueden comer? ¿Son alérgicos? ¿No son alérgicos? ¿Les gusta el picante? ¿No les gusta el picante? Bajar al mercado, contrastar tu sueño con la realidad de lo que hay en el mercado. Que es verdad que ahora en el mercado hay prácticamente de todo, ¿verdad? La de verdura de temporada.
Ah, pero ver lo que está más fresco, claro. Eso te sorprende, ¿no?
Claro, entonces si ya, por ejemplo, a ti te dice curry de berenjena en casa, pues hoy no íbamos a hacer curry de berenjena, hoy tocaba otro curry. Hoy vamos a explorar el territorio este del dulce, salado, picante. Sabes que también es interesante. Y luego mola mucho porque en realidad cuando tú cocinas, y sobre todo cuando cocinas cosas un poco raras, ¿no? O muy elaboradas, que puede ser un cocido, ¿eh?
Oye, perdón, buenísimo.
Nada, a ti, tío.
Acaban de escuchar ustedes al hombre que no tenía voz.
Es muy interesante ver la cara del otro. Porque muchas veces con la comida también es una forma de sorprender, de jugar, ¿no? Es una especie, es un espacio muy lúdico. De coño, a esto no te lo esperabas. O sea, si a veces no te esperas una cosa tan obvia como que el pan sepa ajo, o que esto pique endiabladamente, o que no pique nada, o que parezca salado y sea dulce, sin entrar al territorio de la nueva cocina y esas movidas marcianas y tal. ¿Sabes? Pero si es un territorio en el que muchas veces es, ah, coño, que tú sabías hacer esto. Y hostia, ¿sabes? Es bonito. Yo lo encuentro muy bonito. Vamos, que ahora voy a comer. Te ha quedado bueno, ¿no? Lo que no está es muy picante. La guindilla está
no picante. A mí es que me encanta el picante, no tengo problema.
A mí también, pero esta, la guindilla esta no era muy picante. Teníamos que haberla echado con pepitas. Para ver si... Ahora mola porque la guindilla seca y este picante es más seco. También tiene una cosa, que con el dulce le pega este picante más seco. Entonces me gusta a mí. Me está gustando esta movida.
Ya vemos tu plato también... A punto de...
Bajando. Y luego también, lo parece que es más obvio, esa cosa de que el cocinar es una forma de querer. No sé si es una forma de querer, pero sí es una forma de cuidar. ¿Sabes? A la peña... Si tú cocinas medio bien, a la peña que quieres le cocinas. Es una forma de decirles, oye, que os quiero, que quiero compartir con vosotros esto que sé hacer, que quiero que lo disfrutemos juntos... Es un... no lo sé. Es una forma de construir grupo también, ¿no? De construir colectividad. Es muy bonito. Yo lo encuentro muy bonito. Lo encuentro muy gratificante. De hecho, creo que las cosas en grupo que más bonitas se pueden hacer. Y luego también creo que tiene una componente brutal de chantaje emocional. Ahora vamos a hablar del lado perverso. Yo en el curro siempre pongo una cosa. Cuando hay reuniones jodidas, digo, lo hacemos en un wok, en un sitio que yo pueda cocinar. Y si yo os cocino y les he hecho esto, es muy jodido que me den un revolcón. Es muy jodido menos revolcón. Es verdad, sí.
Tienes la sartén por el mango, ¿no? Literalmente.
Que si lo piensas, es lo que hace tu madre. ¿Sabes? Sí, sí, niño, en la mesa me lo cuentas. Y en la mesa, joder, ¿no? De pronto el domingo con todo allí, aquello riquísimo, es muy complicado.
Se te olvida, ¿sabes? Rápido lo que te...
Claro, es muy complicado. De pronto todo el amargor que llevabas se deshace con lo que sea que te estés comiendo que está rico, ¿no?
Con las lentejas o con lo que fuera. Que además es tu plato favorito.
Claro, claro.
Y lo que comes los domingos o lo que te hacía tu abuela o...
Claro, ese gesto de te he hecho tu plato favorito es, hostia, no hay pega posible. ¿Sabes? ¿Quién es el hijo puta? Que dice, después de este currazo que te has metido, que has ido al mercado, has comprado lo que sea, no tengo ni idea, has hecho las, yo qué sé, berenjenas gratinadas con no sé qué. Y ahora que eso, ahora te voy a decir no sé qué gilipollas, no. No.
Es lo contrario del tenemos que hablar, ¿no?
Claro.
Te he hecho tu plato favorito.
Claro, este es el te tienes que callar. Te lo comes y te callas, ¿sabes? Esto es como la vida, te lo comes y te callas. A ver, aquí no... Lo he dejado todo ni que la vez que esto era la... Joder, el cínamo, nunca me acuerdo cómo se llama en castellano.
La canela.
La canela, tío, nunca.
Pues Luis, te has terminado el plato, nosotros también.
Has tomado una foto, tío.
Yo creo que es un momento inmejorable para... dejarlo ahí porque
sí, ¿no?
Esta audiencia tendrá que cenar. Y nada más, pues darte las gracias y la enhorabuena por tu magnífico curry de mango. Y nada más, decirte que esta cocina es tuya.
A vosotros muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, buenas noches. They're dancing behind movie scenes.
the morning, past the evening, to the end of the light. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Cinema aisles. We don't care about no government warning about the promotion of the simple life and the dams they're building. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Brimful of Asher on the 45. Well, it's a brimful of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshkar, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Motto, 45. Bon Public, 45. Jack Too Drunk and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi Chi music, all in your